Reina. L'equip gironí s'enfrontarà al Perfumeries Avenida de Salamanca a la 1 del migdia. Fins aquí les notícies en xarxa.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, no. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovallo i plora, ja no recom
més a mi, es va d'estar i s'és delit. Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Otro viernes y otro programa de Tocat del Bolet. Como siempre, hablaremos de setas, de este mundo apasionante del cual estamos enamorados y que seguimos día a día, aunque estemos en, por decir, en cuarentena, estemos aquí retenidos por esta pandemia, y pero bueno, esperando que esto se acabe pronto y podamos ir al bosque a disfrutar de nuestra pasión. Bueno, antes de empezar quería dar una pequeña nota para comentaros que está dedicada a Itai, de Seta Edición Setas Itai, que seguro que muchos de vosotros, de los seguidores del programa, alguna vez habéis visto alguno de los vídeos de Seta Edición Setas Itai, y de los que escucharemos de ellos, del último que grabó, pues una parte. Y antes de empezar el programa, quería dar, sinceramente, nuestro más sincero pésame a Itai, en nombre, creo que lo puedo hacer, en nombre de todos y todas nosotros, por la pérdida de su madre por culpa de esta horrible pandemia que no se está castigando. Y también quería darle ánimos y fuerza para seguir adelante y desearle que, seguro que su padre pronto saldrá del hospital. Un abrazo, Itai, en nombre de todos los amigos de Tocat del Bolet.
Bueno, chicos, sé que siempre empezamos con un grito de guerra, pero bueno, como bien sabéis todos, pues estamos pasando malos momentos en mi familia. He tenido que enterrar a mi madre antes de ayer. Mi padre sigue en el hospital, en la UCI, lleva 39 días ya ingresado, entubado. Todo esto ha sido por el tema del COVID. No ha sido por ninguna imprudencia suya. Lo cogieron cuando mi madre fue al hospital. Nos faltaba como el aire y le costaba respirar, y entonces fue al hospital y resulta que tenía un trombo en el pulmón. Entonces le ingresaron y justo con tan mala suerte que a los 3 días pues hubo un brote de COVID en su planta y la mandaron a casa para ver si tenía síntomas, aislada con mi padre, y así empezó toda la pesadilla que hemos tenido. Vosotros sabéis que yo soy una persona súper positiva. Lo que menos me apetecía ahora mismo en el mundo, después de haber estado en el funeral ayer en mi madre, era tener positivismo, tener energía y mucho menos salir al monte. Pero tenía como ese compromiso, ¿no?, con vosotros, de que todas las temporadas pues siempre damos la inauguración, porque mucha gente no sabe de esta seta, del marzuelo. Entonces, bueno, tenía como ese sentimiento ahí de malestar por no hacerlo este año, aunque sabéis que llevo desconectado tiempo, porque claro, llevo casi 40 días en la UCI con mis padres y todo, y la verdad que lo que menos me apetecía era hacer el moñas. Pero bueno, chicos, quiero enseñaros y quiero deciros que mi madre era la persona más buena del mundo, buenísima, buena era, madre mía. Y mi madre era una persona súper altruista y súper generosa. Y este acto, este esfuerzo que acabo de hacer yo por salir al monte y deciros que el marzuelo ya está para que podáis salir y patear, y algunos fracasaréis, algunos no lo encontraréis, otros sí. Pues me parecía un acto altruista también, como los que hacía mi madre, que aunque no recibiera nunca nada a cambio, siempre daba mucho a los demás. Así que bueno, chicos, hay que tirar para adelante, hay que luchar. Ahora tenemos un camino enorme porque mi padre está en coma y mi padre no se ha enterado de que su mujer ha muerto. Y ahora tenemos que ayudarle, ahora tenemos que coger toda esa energía, tenemos que ser esos cazadores de mitelio y tenemos que mirar para adelante con mucha alegría. Hay que hacer el bien, siempre hay que hacer el bien, que eso es lo que más, el recuerdo más grande que tengo de mi madre, que te conociera o no te conociera, siempre tenía unas palabras bonitas para decirte y siempre estaba dispuesta a ayudarte. Así que bueno, en su memoria os voy a enseñar algunas piecitas que tengo. Y para que sepáis, pues que ya podéis salir al monte, chicos, ¿vale? Es mi regalo, es mi altruismo hacia vosotros en estos momentos. Y nada, chicos, los quiero mucho y creo que la temporada va a ser muy bonita este año y espero compartir muy bonitos momentos con vosotros. Así que nunca os rindáis. Van a venir pruebas grandísimas, como la que estoy pasando yo ahora, pero siempre hay que ser positivo, mirar al frente, luchar y seguir adelante con una sonrisa siempre y haciendo el bien. Os quiero mucho, chicos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón, por el apoyo tan grande que me habéis dado estos días. Miles de mensajes, miles de tranquilo, estamos aquí. La verdad es que sois una comunidad brutal, brutal. Y es un orgullo para mí haberos dedicado tantísimo tiempo, tantísimas salidas, tantísimas ayudas y todo lo que queda en estar con vosotros. O sea, esto más que un canal ya es casi como una familia setera, es como un... es lo más grande. Así que chicos, os quiero mogollón.
Y... bueno, sí, hasta aquí esta parte del vídeo que nos ha dedicado Itai después de esta desgracia de perder a su madre por culpa del COVID. Y bueno, si queréis acabar de ver el vídeo, igual que los otros que hay colgados en YouTube, simplemente eso, tenéis que llegar, ir a YouTube, picar Zetadición, Zetasitae, y seguro que encontréis un montón de vídeos donde os podréis deleitar con todo sus anotaciones, sus explicaciones sobre setas de esta temporada y de las pasadas. Entonces, simplemente es esto, darle el pésame de parte de todos nosotros y eso, que siga, que tenga fuerza y ánimos para seguir adelante, tal como nos dice él en sus mismas palabras en este vídeo. Bueno, seguimos en unos segundos, un poquito de música y seguimos. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues después de esa música vamos por el programa en sí, por el programa, y vamos a tener, os voy a comentar unos artículos que tengo aquí reservados para vosotros en el día de hoy. Este que tengo aquí delante es un artículo que está escrito por Javier Espina y su título es ¿A qué huele una seta? Y dice así: uf, pregunta complicada. Pues en muchos casos ni los micólogos más avanzados se ponen de acuerdo, ya que hay muchos variables, y muchas narices. Y no todos captamos aromas por igual, ya que donde yo huelo a yodo, tú puedes oler a tinta. Y si yo digo ciruela, tú puedes decir albaricoque. O si digo avellana, a ti te huele a nueces. Para un buen micólogo, tener una buena nariz sería perfecto. Pero como todos no somos micólogos, ni tenemos una buena nariz, y no me refiero al tamaño, que de eso hay muchos que vamos bien servidos, pues nos tendremos que contentar con lo que hay y centrarnos en los olores más peculiares y las setas más comunes de nuestro entorno. No obstante, cuando salgo a buscar setas con los amigos, a alguno de ellos me gusta preguntarles a qué huelen, para así tener más criterios. Pero resulta que, salvo casos muy claros, la mayoría de las veces la contestación suele ser a nada, a tierra, a humedad, a una seta. Eso sí, salvo que les des a oler un falos impúdicos, entonces sí que lo acertarán a la primera. Y para este pequeño estudio que hemos realizado, pues nos hemos basado en un total de 110 setas de las que nos podemos encontrar habitualmente en nuestros bosques, y alguna que otra más no tan común, pero sí que tiene un olor peculiar. A su vez, dividimos esas setas en cuatro grupos, y estos eran: sin olor apreciable, con olor agradable sin determinar, con olor agradable identificado y con olor desagradable. En cuanto a los diferentes tipos de olor, he puesto unos 20 que están identificados, pero puede ser, y seguro que pueden haber muchos más, ya que, como decía anteriormente, todo depende con la nariz que se huela. Entre los olores agradables identificados hay algunos que están muy claros y otros menos, pero estos que pongo se pueden apreciar con una nariz, vamos a decir, de calidad media. Tenemos el olor afrutado, el olor a anís, a almendras, a harina, a madera, el olor a mentolado y a nueces. Y entre los desagradables destacan el olor a alquitrán, a ajo, a caucho, el olor espermático, el fúngico, el olor a gas, el olor a jabón fuerte, la lejía o a pescado. También puede obtener el olor a rábano, a yodo y a tinta. Y para acabar, el olor nauseabundo, o sinceramente de bicho muerto hace tiempo. Pero muchas de esas especies prácticamente no tienen olor alguno, o realmente nosotros no somos capaces de apreciarlo. Y entre estas setas está lo mejor y lo peor del mundo setero. Y ahora viene lo difícil. Pues aunque el olor nos pueda servir para identificar una seta, eso no quiere decir que una seta que tenga un olor agradable sea comestible, o al contrario. Puede ser todo lo contrario, lógicamente. Que tenga un olor, horrible o malo, y sea una seta comestible, ¿no? Entonces, una seta que nada más llevándola a la nariz la tiremos por su desagradable olor, puede resultar que es un buen comestible. Y para eso tenemos un par de ejemplos. La Lepiota Bruno Incarnata, que de ella hablamos en el programa hace dos o tres programas, pues tiene un olor agradable y afrutado. Pero hay que recordar que esta Lepiota Bruno Incarnata es tóxica e incluso puede llegar a ser mortal. También tenemos el Paxillus Involutus, que le pasa lo mismo. Tiene un olor afrutado y es una seta tóxica y muy peligrosa. Y si nos vamos al caso contrario, podemos ver que tenemos el Clitocibe nebularis, que con un olor fuerte espermático es comestible. Eso sí, aunque muchos estómagos, esta seta, el Cryptocibe nebularis, no la tolere. Y también tenemos el Pleurotus ostreatus, que también tiene un olor fuerte, fúngico, y está considerado como un muy buen comestible. Y como no, tenemos la reina, o el rey, la manita caesárea, la reina de las setas, sin apenas de olor cuando es joven. Pero si la tenemos cortada en casa desde hace unos días, su olor puede ser bastante desagradable. Pero bueno, yo creo que mejor lo dividimos en grupos y vamos a ir poco a poco para ir identificando a qué huele cada seta. Esto, como os he comentado, lo ha escrito Javier Espina. Y el artículo sigue con una segunda parte que titula ¿A qué huele una seta? Parte 2. ¿Olor a frutas o a frutado? Y dice así. Hace ya varios años, tras una fructífera salida a setas, con una buena recolección de cantarelus para llevarlas del coche a casa, y por no llevar en aquel momento cesta, las metí en una bolsa. Cosa no, que no es recomendable. Pasa que como eran solo unos minutos, lo hice así. Y cuando llegué a casa, al abrir la bolsa, quedé gratamente sorprendido del olor a melocotón que salía de la misma. Y fue desde aquel día que cada vez que cojo una seta la huelo, y cada vez me sorprenden más. En este capítulo vamos a hablar de alguna de las setas que tiene uno de esos de los olores más agradables del mundo seteros, como ya mencioné anteriormente, el Cantarellus cerevisiae. Además de ser un excelente comestible, tiene un intenso y agradable olor a melocotones. Por eso, que entre su olor, su textura y su sabor, lo convierten en un excelente individuo para preparar platos dulces como mermeladas, o confitarlos en almíbar, o hacer bombones de setas. Sí, estos bombones de setas lo hemos comentado alguna vez en el programa. Yo lo he realizado. Tanto el Cantarellus cerevisiae como otros tipos de setas dulces, que se pueden preparar con chocolate y hacer un tipo de bombón de seta, que son muy, muy agradables. Y el artículo sigue diciendo que en la misma línea del anterior tenemos el Lactarius delicioso, que sin un olor tan marcado, pero igualmente un buen comestible para guisos y a la plancha. Otro buen comestible con olor a frutas es la lepista nuda, o el pie azul. En boca un tanto viscosa, pero frita en aceite muy caliente pierde esa viscosidad. Pero también vamos a hablar de alguna de esas setas con este agradable olor a frutas, pero que nos puede dar algún disgusto, como el Paxillus involutus, para mí de un aspecto poco apetecible y muy abundante en nuestra zona. Y esta seta está considerada por muchos micólogos como venenosa mortal. Es una de las primeras setas que por su abundancia y peligrosidad tenemos que saber identificar para evitar confusiones. Con la Lepiota bruno incarnata pasa lo mismo. Su olor también es afrutado, pero tan peligroso más que el anterior, ya que a pesar de su pequeño tamaño la podemos confundir con otros tipos de lepiotas, e incluso con algún tipo de agaricus, los champiñones. Igualmente es considerada venenosa y mortal. Y en el género de las rúsulas podemos mencionar a varias, pero solo citaremos tres en este artículo, como son la rúsula turulosa, con un olor a manzanas frescas, y la rúsula hemética, con ligero olor a frutas y un sabor muy picante. Ambas, las dos, ambas mejor fuera de la cocina. Y la rúsula nigricans, muy abundante en nuestra zona y comestible sin grandes pretensiones. Y dentro del género de los boletales, podemos citar al Boletus luridus, considerado no comestible, y al Xerocomus rubellus, que es un comestible mediocre. Y por mencionar una última que habríamos metido en este grupo y por su abundancia en nuestros bosques, citaremos al Lactarius controversus, una seta blanca de gran porte y considerada no comestible. Pero que en tiempos de la posguerra, hace 80 años más o menos, más de una de estas setas, de estos Lactarius controversus, pues fueron a parar a la olla, ya que ya alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, que en la época de la posguerra, pues las setas hacían la función de carne en el guisado con las patatas. No había otra cosa que llevarse a la boca, por lo tanto, patatas y setas eran el plato de muchas, muchas familias para comer después de esa sangrienta guerra que hubo en este país. Y el artículo sigue diciendo que como veis, en este agradable olor a frutas tenemos setas muy buenas en la cocina, pero alguna que otras nos puede dar algún disgusto, pero muy gordo. Pues eso, tanto en tanto, el artículo vuestro estudio seguirá, ya voy y buscaré la continuación para que ir explicándonos más partes de estas setas que huelen bien o huelen mal, y unas son comestibles y otras no, pero que es interesante saber a qué huelen las setas, porque nos pueden ayudar mucho en su recolección. Pues hasta aquí este artículo, seguimos en unos segundos después de un poquito de buena música. Bueno, ya de vuelta, pues vamos con otro artículo titulado Champiñones, la comida de oro. Cuidan el cerebro y evitan la demencia senil. Es un artículo que he sacado de la página web del diario El Español, .com, de la parte de ciencia y nutrición. Y como decía, pues se titula así, Champiñones, la comida de oro. Cuidan el cerebro y evitan la demencia senil. Y dice el artículo, dice así: los mayores que toman más de 2 porciones estándar de champiñones a la semana reducen su riesgo de sufrir un deterioro cognitivo leve. Este deterioro cognitivo leve, en siglas en inglés, se denomina el MCI. Pues eso, si esas personas que toman 2 porciones de tipo estándar de champiñones a la semana, pues se reducen ese deterioro a la mitad. Y así lo asegura un equipo formado por los investigadores del Departamento de Medicina, Fisiología y del Departamento de Bioquímica de la John Lo Sling School of Medicine de la Universidad Nacional de Singapur. Y dice así en el siguiente apartado, que una pregunta: ¿a qué se refieren con una porción estándar? Pues esta ración se refiere aproximadamente a 3/4 de una taza de champiñones cocinados. O por el caso, a unos 150 gramos aproximadamente. Entonces, las dos porciones se equivaldrían a la mitad de un plato o a una guarnición de un primer plato. Pero señalan los científicos que incluso una porción semanal sería menor, ya demostraría la eficacia a la hora de conservar la capacidad cognitiva en la tercera edad. Y nos asegura el profesor asociado Lei Fin, investigador principal de este trabajo, que esta correlación sorprende y anima. Parece ser que un ingrediente accesible tiene un efecto dramático a la hora de frenar el declive cognitivo. Este estudio se desarrolló entre los años 2011 y 2017 y contó con más de 600 pacientes chinos de mayores de 60 años. Y los resultados finales se publicaron en el Journal of Alzheimer's Diseases. El deterioro cognitivo leve, el MCI que hemos comentado antes, se define como el paso intermedio entre el declive natural ligado a la edad y el deterioro más severo que conduce a la demencia senil. Esta se manifiesta en forma de pérdida de memoria o dificultad para formar recuerdos, así como un déficit de las capacidades lingüísticas, visoespaciales y para mantener la atención. Estos pueden ser síntomas sutiles, muchos menos serios que los que están ligados, por ejemplo, al Alzheimer. Por norma, la gente que sufre MCI sigue con su vida corriente. Esto nos lo explica el científico Leng, que con estos estudios lo que teníamos que determinar era si estas personas mayores tenían resultados peores en los tests neuropsicológicos que la gente de su misma edad y formación. Estas pruebas estuvieron diseñadas específicamente para medir los distintivos aspectos de la capacidad cognitiva de una persona. Nos indica que algunas de estas pruebas son adaptaciones de la prueba de coeficiente intelectual más usada, que es la escala de Wechsler, de inteligencia para adultos. Parte de esa prueba incluye entrevistas en profundidad con los sujetos del estudio, en las cuales se recoge información demográfica, del historial médico, factores psicológicos y hábitos dietarios. Igualmente se tomaron medidas de la tensión arterial, del peso y de la altura, de la fuerza de agarre y de la velocidad del paso. Y finalmente los pacientes pasaron por una prueba para medir los niveles de cognición, depresión y ansiedad. Y al final de todo esto tuvo lugar el test neuropsicológico, que se alargó durante 2 horas y arrojó una puntuación de demencia. Los champiñones mencionados por los participantes eran de la variedad de consumo habitual, tanto secos como envasados, así como algunas especialidades culinarias, como también estaban pues las setas shiitake, las setas ostra o la seta dorada. Los investigadores señalaron que casi todas las variedades contienen el mismo compuesto. Este es la ergotioneína, que es la que puede estar detrás de estos beneficios para el cerebro. Esto nos lo explica el doctor Irwin Chia, bioquímico jefe, que se trata de un antioxidante único y antiinflamatorio que los humanos no podemos sintetizar por nosotros mismos, pero que podemos obtenerlo por vía dietaria y del cual los champiñones son la principal fuente. Un estudio previo ya había comprobado que la ergotioneína se encontraba en niveles menores en los pacientes diagnosticados de MCI y se vinculó la deficiencia de este aminoácido con un factor de riesgo neurodegenerativo. Otros compuestos de este alimento pueden ser ventajosos a la hora de conservar las capacidades mentales. Así como nos indicaron los científicos. Estas son las ericenonas y las erinacinas, por ejemplo, que pueden estimular la síntesis de los factores para la regeneración de los nervios. Y todos estos componentes bioactivos de los champiñones pueden proteger nuestro cerebro de la neurodegeneración al inhibir la producción de sustancias nocivas, como la beta-amiloide. Y el siguiente paso para el equipo del doctor Zen consiste en probar una síntesis de ergotioneína y de otros ingredientes de origen vegetal, como las catequinas de la hoja del té verde, como tratamiento contra el deterioro cognitivo, para evaluar el potencial terapéutico de estos fitonutrientes. Además, las entrevistas con los ancianos saludables pueden arrojar nuevos indicios sobre sus hábitos nutricionales beneficiosos, que son adicionales. Bueno, pues hasta aquí este otro artículo en que habla. Bueno, después de esta música, seguimos con los artículos estos que tengo aquí. Que a ver, para hoy, pues tenía aquí, tengo tantos aquí encima de la mesa que no sé cuál elegir. Vamos a ir por este, que yo creo que es interesante y que habla de los metales pesados acumulados en las setas. Este artículo está sacado de Setamanía. Y como os he dicho, el título es Metales pesados acumulados en las setas. Empieza así el artículo diciendo que el rebozuelo, el Cantarellus cibarius, es el mayor acumulador de plomo y de neodimio con diferencia. Un equipo compuesto de investigadores pertenecientes a la Universidad de Castilla-La Mancha, la UCLM, han estado analizando la presencia de metales pesados en dos especies diferentes de setas recolectadas, concretamente en áreas naturales sin contaminar, encontrando que los niveles de metales pesados acumulados varían según el tipo de seta. Los resultados de este estudio, que aparecen en la revista Biometals, reflejan y destacan que la mayor cantidad de plomo y de neodimio absorbido se encuentra en el rebozuelo, el Cantarellus cibarius. Y en los metales pesados que se acumulan más en unas setas que dice que los metales pesados se acumulan más en unas setas que en otras. Y el principal objetivo de este estudio era conocer si verdaderamente existe alguna relación puntual entre esas concentraciones de ciertos metales pesados que se han detectado en esas setas. Y eso en función de tres factores: el tipo de sustrato, el área del estudio y la especie de la seta. El investigador Juan Antonio Campos, autor principal del estudio e investigador del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología de Agrícola de la UCLM, explica que el factor determinante fue el tercero, o sea, la especie de la seta. Los investigadores en este estudio han analizado la presencia de diferentes metales pesados como el plomo, PB, el neodimio, ND, el torio, TH, y el uranio, U. Os he letreado la letra por la cual estos metales están clasificados en la tabla periódica. Y dice que el artículo dice que en un centenar de muestras recogidas a 12 especies de setas comunes, comestibles o no, y recogidas expresamente en zonas no contaminadas de la provincia de Ciudad Real, la recolección se llevó a cabo en áreas boscosas formadas por coscojas, melojos, encinas, pinos y jaras, y los resultados del estudio revelan y destaca que aparecen cantidades muy considerables de los cuatro metales anteriormente nombrados en todas las setas examinadas, así como diferencias significativas en la capacidad de acumulación de estos elementos dependiendo de la especie. En el estudio, los análisis realizados a estos metales pesados, que pueden llegar a ser tóxicos o letales para el ser humano, se realizó con espectrometría de fluorescencia de rayos X, una técnica con la cual permite detectar y cuantificar la composición de una muestra irradiándola con rayos X. El artículo sigue con un apartado, otro apartado que se titula Concentraciones tóxicas. Una vez realizados los análisis correspondientes a la máxima absorción de neodimio de 7 a 10 microgramos gramo y de plomo unos 4,86 miligramos gramos, se encontró concentrada en una seta bastante apreciada en los fogones de la cocina europea. Esta seta crece a la sombra de encinas, de alcornoques y de robles, y es ectomicorrizo, es decir, se asocia a la parte externa de las raíces de las plantas para intercambiar nutrientes, por lo que sus características contactan directamente con las partículas minerales del suelo. Y por otra parte, el torio y el uranio, bueno, es de esta seta que estábamos hablando, es el rebozuelo o el cantarero estival. Y por otra parte, los metales del torio y el uranio se acumularon sobre todo en el hipoloma fasciculare, con concentraciones de 3,63 y 4,13 miligramos gramos respectivamente. Y eso que se trata de una especie que vive sobre los troncos caídos de los árboles y está bastante aislada de las sustancias minerales del suelo. Los científicos en este estudio no encontraron diferencias significativas en los niveles de metales encontrados al comparar las setas recogidas en diferentes sustratos, diferentes hábitats o localizaciones. Solo hubo una excepción con el torio, que se acumula más en las setas que crecen en la madera, como el hipoloma fasciculare o el Gymnopilus stabilis, que los que viven en contacto con la materia orgánica del suelo, como pueden ser el tricoloma ustaloides y el Pisolitus arizus. Para confirmar que todo el tipo de sustrato puede desempeñar un papel más importante que el refleja el estudio, los investigadores han iniciado un nuevo trabajo en el que analizarán la presencia de 19 elementos químicos, tóxicos o no, en 15 especies de setas comestibles y en algunos suelos contaminados o con características mineralógicas especiales. Las setas que se recogen podrían alcanzar concentraciones de elementos tóxicos que harían desaconsejable su consumo, según nos revela el investigador. Y todas estas investigaciones serán expuestas en un próximo trabajo. Bueno, pues hasta aquí este otro artículo en que habla de esto, de esos metales pesados que contienen las setas. Ya lo hemos comentado muchas veces en el programa, que muchas setas, la mayor setas, absorben los metales pesados, y unas más que otras. Y que no es bueno abusar de un mismo tipo de seta, o comerla muy asiduamente, porque todos esos metales, pues los absorbe el cuerpo, y pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Pues bueno, seguimos en unos segundos, como siempre, después de un poquito de música.
Baby found your place to go, hangs around town at the club of go-go, takes all my money for the picture show, but I know she spends at the club of go-go. Let's go, baby. Boy.
shot that the club will go boom.
Pues seguimos con el programa y como último artículo, porque no creo que nos dé tiempo a más, os comentaré este que tengo aquí, que es está sacado de afuegolento.com, Conchi Zúñiga González, y está titulado Falsedades populares en el mundo micológico. Y dice así: recientemente ha llegado a mi correo electrónico una consulta micológica. Una amiga que me pedía que identificase una seta que a su vez otra amiga había consultado en un foro de cocina. Poniendo de mi parte toda la voluntad, toda la buena voluntad que se puede tener en estos casos, entre el enlace que me había dejado para ver lo que podía hacer, ya que el hecho de identificar una seta por fotografía es bastante arriesgado, por no decir peligroso, y al ver las fotografías de la seta que allí había, y dada la bajísima calidad de las mismas, puede llegar hasta el grupo de los boletales, pero nada más. Pues bien, después de observar la seta en cuestión, me entró una sanísima curiosidad y comencé a leer las respuestas al mensaje. Y no podía salir de mi asombro cuando en una de las respuestas leí: yo de setas no entiendo mucho, pero si una seta tiene bichos es buena, ya que los bichos no van a ir a las setas venenosas. También por esos días escuché en la radio que se aconsejaba dar de comer algunas de las setas recolectadas al gato. Y si éste las sentaba bien, pues nada, se podían comer. Y después de leer y oír toda esta sarta de mentiras y falsedades, yo, ingenuo de mí, que había pensado que en el tiempo de las 100 creencias populares sobre el mundo micológico ya habían pasado, he decidido en esta ocasión dedicar mi sección a tirar por tierra todas esas falsas creencias que hay en torno al mundo de las setas. E intentaré con mayor claridad posible explicar el porqué de esas mentiras. Y espero que cuando finalicéis de leer este reportaje tengáis claro que con las setas no se juega. Existe un dicho entre los que nos dedicamos a estudiar las setas que reza: más vale dejar una seta en vida que la vida en una seta. Este dicho ya lo hemos comentado más de una vez en el programa. O sea que es mejor dejar una seta si no la conocemos, que esa seta pues nos complique la vida y la vida. Y el artículo sigue con el apartado que pone falsedades populares en el mundo micológico. El primero dice: añadir una moneda de plata o cualquier otro objeto de este metal al cocinado de setas. Y se dice que si ennegrece, las setas son venenosas. Este dicho es totalmente falso. Y entre otras, la maneta faloide, que es una seta mortal, no ennegrece con este procedimiento. Mientras el cantarelo cibarius lo hace y es un excelente comestible. El segundo apartado dice: añadir ajos al guiso. y si ennegrece ese ajo, las setas son venenosas, y si no lo hacen, son comestibles. Esto también es falso, ya que algunas ennegrecen en el ajo y son perfectamente comestibles. El tercer apartado dice: macerar en vinagre, en aceite, poner en salmuera o desecar. Y dice que se dice que con alguna de esas técnicas las setas pierden su toxicidad. Falso de nuevo. Ninguno de estos remedios hacen que las setas se vuelvan comestibles. La verdad, una seta es tóxica aquí y como la cocinéis. El cuarto pone que las setas con olores intensos son mortales y el resto no lo son. Efectivamente, muchas especies de bellos colores son tóxicas, pero otras no lo son. Este es el caso de la Amanita fuscaria, que es alucinógena. Por el contrario, la lepista nuda, de un hermoso color morado o lila, no lo es. El quinto apartado. También existen creencias referidas al color de las láminas, que todas ellas son falsas. Sí, se ha leído que son de... Esto no lo pone el artículo, pero yo lo he leído en algún otro apartado en que, según qué color son, si son de un color marrón, son claras, son oscuras, etcétera, pues son, se dice que son tóxicas o son comestibles. Esto totalmente es falso. El sexto apartado dice que las setas que cambian de color al cortarlas son tóxicas. Falso, sin analizar más, ya que el grupo de los boletus, el boletus erythropus, cambia a un azul intenso al corte y es un buen comestible. Y eso lo sabéis todos los que vais al bosque a buscar este tipo de setas, los boletos. Si encontráis un erythropus, tal como lo cortáis, se convierte, cambia ese color a ese azul intenso que llega a oscurecerse mucho. Y luego ya la cocina pues se vuelve oscura del todo. Y es un comestible, es como una seta comestible. El séptimo apartado dice que las setas que han sido comidas por animales, tal como babosas, ardillas, etcétera, son comestibles. Otra cosa que es falsa: el organismo humano y el animal son diferentes, y lo que a los humanos les sienta bien, a los animales no, o viceversa. Por otra parte, no creo que nadie haya seguido al animal en cuestión durante 6 u 8 horas para saber si se ha intoxicado o no, o sea, si ha encontrado el cadáver o no ha encontrado el cadáver de ese animal. Lo ha mordido y Dios sabe lo que le ha podido pasar, ¿no? Entonces, es otra creencia falsa. Otro apartado es que dice que las setas agusanadas son buenas. Falso. En primer lugar, existen especies tóxico-mortales que se agusanan. Por otra parte, especies consideradas como muy buenas son comestibles, por ejemplo, sedulis, niscaos, y se agusanan con bastante frecuencia. Aún así, cuando una seta está agusanada, se debe rechazar. No por que la seta se vuelva no comestible, sino porque se convierte en un mal comestible. Seguro que nadie se comería una carne o un pescado que estuviera pasado o en mal estado. Pues con las setas sucede lo mismo. Que el programa ya lo hemos dicho. Si encontramos setas que están en mal estado o están agusanadas, no vale la pena ni recogerlas, dejarlas ahí en el bosque, que sigan su trabajo, el cual tienen que hacer allí en el bosque, y vayamos por otras setas que estén en condiciones. El apartado siguiente dice que otra creencia falsa es sobre el lugar donde nacen las setas: praderas, madera, etcétera. Con respecto a esto, todos los dichos son falsos. Los buenos comestibles nacen en un lugar o en otro. Entre otras, el Hypoloma fasciculare, que es muy tóxica y nace en madera. Por el contrario, la Agrocibe aigerita o el Pleurotus ostreatus, ambas nacen también sobre madera y son buenos comestibles. Estos mismos se puede aplicar a las que nacen en praderas. Existen muchas otras creencias sobre la comestibilidad de setas, todas ellas falsas. La única regla válida para conocer la toxicidad o no de las mismas es su estudio, tanto macroscópico o aspecto externo, como microscópico, estudio de las esporas y de otros datos que no son visibles aparentemente. Existen en todo el país sociedades micológicas con grandes entendidos en la materia, a donde podéis acudir para aprender, preguntar y consultar vuestras dudas. No repararéis en hacerlo siempre que tengáis la más mínima duda. Y me gustaría dejar claro que todas estas leyendas, fábulas, creencias y remedios caseros no deben tenerse en cuenta. El aficionado al ir al monte a recoger setas para consumo debe ir poco a poco, recogiendo, estudiando y analizando detalladamente cada una de sus de las setas que recoge. Entre los micólogos también dice que se circula un chascarrillo que soltado a modo de broma, cuando algún no iniciado nos pregunta acerca de la comestibilidad de alguna especie. A lo cual contestamos: todas las setas se comen, pero algunas solo una vez. Por lo tanto, ojo al dato. Todas se pueden comer. Hay algunas que ya no las volvéis a comer porque son tóxicas, o tóxicas o mortales. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, en que hemos empezado dando nuestro pésame a Itai por su pérdida, la pérdida de su madre, y hemos continuado por unos artículos que se titulan ¿A qué huele una seta?, a champiñones la comida de oro, que cuidan el cerebro y evitan la demencia senil, los metales pesados acumulados en las setas y las falsedades populares en el mundo micológico. Pues esperando que estos artículos hayan sido de vuestro interés, me despido de vosotros hasta el próximo programa. Y eso, si salís al bosque, si tenéis la posibilidad de salir al bosque en este mes de marzo, que la primavera ya está bastante avanzada, no es por fecha, sino por el tiempo que hace. Por lo menos aquí en la zona donde resido, en Cataluña, el tiempo es fabuloso, hace una temperatura agradable. Nos falta un poco de lluvia, que parece que mañana puede que nos caiga, y seguro que alguna que otra seta podemos encontrar de esas de primavera, alguna múrgula, algún marzolo, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Lo que os decía, si vais al bosque, que tengáis mucha suerte, y hasta el próximo programa. Salud y setas, salud y bolets. Adiós, amigos. Adeu a tothom.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovalló i plora, ja no recom més a mi, esclata sang des de l'hi. Les instal·lacions de Ràdio Sant Vicenç són a Cala de Gall, al carrer de Barcelona 16-18. Ara encara més, el teu poble, la teva ràdio.